Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martí les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo, el agradecimiento como siempre a todos los que sintonizan a través de todas nuestras plataformas y también de la radio, Onda Media y Onda Corta.
Claro, y los que sintonizan a través de Facebook y de YouTube.
Ya bueno, decía, pues, a través de las plataformas.
Sí, no, claro. Que nos están viendo, los saludos.
Ah, mira qué bien.
Sí, porque nos ven.
Saludos.
Es un poco que la radio que se ve, ¿verdad? Esto de Facebook y de YouTube. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, hoy Cuba y Francia notan en este caso, ¿no?, que han comenzado a trabajar para tratar de tender un cable submarino. Vamos a estar hablando un poco sobre esto, porque hace unos días también, pues Estados Unidos dijo no, esa claro. conexión no va a pasar.
Claro, viene, sí, desde Estados Unidos, esto viene ahora de Martinica, después del viaje de Díaz-Canel.
Con la francesa Orange.
Con la francesa Orange,
exactamente. Claro, también Masson está llamando a sus cofrades a hacer política y recuperar el espacio cívico para todos los cubanos.
Sí, los masones en Cuba, un gran hermano, o sea, el que está al frente ahora, Luis Estifo Caña, pues dio un discurso, por lo menos a un grupo de masones sumamente interesante, y dice que sí, que hay que hacer política. Vamos a ver qué pasa.
Dice Miguel Díaz-Canel que la destitución de Castillo allá en Perú subvierte la voluntad popular.
Bueno, y también vamos a hablar de este quinto pleno del Comité Central del Partido.
Con que está eso precisamente iniciamos la tertulia.
Vamos primero a presentar y después a saludar. Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, como todos conocen, columnista de Cubanet y tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Michelle Suárez se nos acompaña hoy también junto a Miriam Leiva, nuestro corresponsal en Europa, pero se encuentra precisamente en Madrid, España. Con ellos, a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia, tertulia, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Saludos para todos y bueno, especialmente para Michelle.
Bueno, y también nosotros nos unimos, Michelle, saludos.
¿Qué tal?
Un abrazo para todos, un abrazo para Miriam Leiva en La Habana y por supuesto el saludo para todos los oyentes del programa.
Bueno, pues comenzamos con el partido en La Habana.
Sí, señor. El pleno dará continuidad al trabajo de la organización, teniendo como centro la implementación de las ideas, conceptos y directrices del octavo Congreso del Partido Comunista realizado en 2021. Encabezado por Miguel Díaz-Canel, se inició en el Palacio de las Convenciones este pleno del Comité Central. En el encuentro están presentes otros miembros del Buró Político, el Secretariado del Partido Comunista. En fin, vamos a pasar a La Habana con Miriam Leiva, que le está dando seguimiento, al menos lo que se ha dicho, lo que se conoce hasta ahora, Miriam.
Claro, no sé si es más de lo mismo, si vendrán con nuevos, ante la situación, la crisis que hay en Cuba, que van a sacarse de abajo de la manga. Una buena pregunta, Miriam, me parece.
Bueno, parece que no va a ser más de lo mismo, por lo menos ellos pretenden darle un hueco a lo que se estaba haciendo en el partido, porque en los últimos años, y no solo por la pandemia, estaba como dormido, y sobre todo que muy poca nueva membresía, incluso personas entregando la militancia, y en la práctica el partido estaba en crisis, y entonces ellos se han dedicado este último año a mover las bases, digamos, y a dar directivas, y entonces, bueno, ahora parece que esta es la coronación de ese proceso. Le han hecho mucha propaganda, sobre todo en la televisión, con declaraciones de Rogelio Polanco y de Roberto Pérez Jiménez, que bueno, Rogelio Polanco es el secretario del partido, que, o sea, el miembro del secretariado del partido que se ocupa de la esfera ideológica, y Roberto Pérez Jiménez es el jefe del departamento de organización. Ellos dos han estado dando declaraciones de qué se va a hacer en este pleno, y se ha puesto mucho sobre todo en los noticieros de televisión de ayer. Es evidente que pretenden hacer quizás nuevas cosas, lo mismo pero un poco modificado. Están hablando de análisis de lo pasado, pero sobre todo preparación de la segunda conferencia del partido, que va a ser a inicios del año pasado que viene, y una cosa importante es mover las bases de la Unión de Jóvenes Comunistas, porque han tenido problemas de que los jóvenes no quieren incorporarse al partido. Y también han creado, esta es la información que salió ayer el programa, han creado más núcleos del partido, sobre todo en con organizaciones, digamos, de trabajadores por cuenta propia y otro tipo de esas no estatales. Y es evidente que ellos también quieren, de una manera de todas maneras, controlar a cualquier otra forma que se pueda, o sea, que pueda ser un poquito independiente.
Sí, señor. Me imagino a mi amigo Pepe allá en Guanabacoa cuando escucha que van a ser más núcleos del partido, que van a reformar o por lo menos a darle más importancia a la Unión de Jóvenes Comunistas como una base de preparación para los nuevos militantes, Pepe va a decir, bueno, ¿y lo que yo como qué? ¿Y lo que se produce en este país qué? O sea, es esa voluntariedad política de este Partido Comunista que cada vez, en mi opinión, se queda más obsoleto, porque de resolver no resuelve nada más allá que una reestructuración o estructuración del poder dentro de Cuba, el poder político, la importancia del Partido Comunista, pero a la hora de resolver, ¿qué resuelve?
Ellos se estarán preguntando también por qué cada vez más jóvenes se niegan a ingresar al Partido Comunista.
Claro que sí.
Michelle, ¿algún comentario?
Sí, bueno, yo realmente no vi el noticiero, pero cuando escuchaba a Miriam tenía la misma sensación, ¿no? Si esas son las noticias, no tienen absolutamente nada que ver con el presente y el futuro del país. Si es eso lo que van a debatir, crecimiento, vida interna del Partido Comunista, eso hoy no le importa a ningún cubano absolutamente. La gente está pendiente de si le toca que se le vaya la corriente hoy o si los huevos están a 100 pesos cada unidad. Son esas las preocupaciones que tiene la gente. Si hay pleno del Partido Comunista hoy es porque ayer o antes de ayer la familia Castro decidió que hubiese un pleno y dio las orientaciones sobre lo que querían abordar, las que debe tomar el Comité Central del Partido Comunista. El Partido Comunista no manda nada, es solo el disfraz de esa familia. Se acaba el año en una ausencia clamorosa de buenas noticias para los cubanos. No hay ninguna buena noticia más allá de las 4 migajas que trajo Díaz-Canel de su gira. Y si el Partido Comunista realmente cree que puede influir o que puede hacer algo por los cubanos, no es precisamente hablando de vida interna, de UJC y de crecimiento orgánico. El partido quizás dé alguna otra orientación, transmita. Siempre se produce un pleno de esta naturaleza antes de la Asamblea Nacional, porque el partido le ordena a la Asamblea Nacional lo que tiene que hacer, y la gente lo que está esperando es algo, una lucecita que mejore en algo sus condiciones de vida.
Sí, señor. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Pues bueno, Cuba ha iniciado los trabajos con la empresa francesa de telecomunicaciones Orange para instalar un cable submarino que unirá al país con Martinica, una apuesta a mejorar la conectividad y el servicio de Internet. Este anuncio se produce una semana después de que el gobierno del presidente Joe Biden instó a la Comisión Federal de Comunicaciones a denegar una solicitud para conectar a Cuba con Estados Unidos mediante nuevo punto de llegada de un cable submarino que manejaría el tráfico de Internet, voz y datos. El operador estatal cubano, Etexa, había anunciado el proyecto alternativo del cable submarino denominado Arimao, al argumentar en un comunicado que todos los permisos están en su lugar para su despliegue. El texto no especificó la capacidad ni el costo del cable. Las obras de este proyecto comenzaron el jueves, según dijo Tania Velázquez, que es la que preside en estos momentos es Texas.
Así que, bueno, pues ya va a llegar arrimado, Miriam. Ahora sí vas a tener, no vas a tener problemas con el internet. Parece que todo va a mejorar, ¿no? Con tu comentario, adelante.
Sí, sí, esto todo es con... Ahora vamos, estamos en la etapa de los nombres indígenas, ¿no? Sí. O sea, de los indios cubanos, en una época que la han... O sea, a veces es la nueva modalidad. Y es interesante, efectivamente, Cienfuegos es el lugar más cercano, parece, y más directo para estos cables, este cable en este caso. Y bueno, es interesante de dónde, cómo van a financiarlo, por ejemplo. O sea, hay varias cuestiones que son incógnitas. ¿Cómo lo van a financiar? Porque aquí no hay un centavo para nada. Bueno, quizás estén contando que como la empresa de Texas recibe divisas, ¿no?, de los servicios que da, pues bueno, con eso irán a pagar. También, si esta empresa es lo suficientemente sólida y con prestigio como para poder hacerlo, no solo desde el punto de vista, digamos, de tirar el cable como tal, sino de la operación, porque según un cable que ustedes mismos me tuvieron la bondad de enviármelo, Orange recibió en el 2020 una orden del Tribunal de París de pagar a una rival, o sea, Digicel, alrededor de $250 millones por compensación de prácticas competitivas en el Caribe francés, incluyendo Martinica. O sea, es una empresa que bueno, puede ser que otras tengan también ese tipo de enfrentamientos, pero bueno, ya llega aquí con penalidades. O sea, claro. Es interesante esta situación.
Llega ya con un récord ya por lo menos negativo de haber sido multada una vez por prácticas anticompetitivas en Francia. Lo que, bueno, lo que no hay, no se sabe exactamente, o sea, a qué nivel se va a mejorar el internet en Cuba una vez que Arimao esté funcionando. Tampoco se habla mucho de con lo que está funcionando Alba 1, ¿se acuerdan? El cable de Venezuela. Y yo lo que siempre me pregunto es, mucho internet, mucho cable para mucho internet, qué bueno, pero sigue siendo la decisión política del gobierno cubano el que decide quién tiene y quién no tiene internet, porque cuando lo quiere cortar, se lo corta a quien quiere. Así que más cable, pero la cuestión política sigue igual.
Yo hago votos porque el pueblo cubano disfrute de la tecnología, sí, como lo hacemos nosotros y lo hacen otros a diferentes partes del mundo. Pero hay que ver realmente si va a llegar como debe llegar el servicio, ¿no? Poner. Y si no van a desconectarlo, o además el costo que tiene esto en Cuba, que no es el mismo en muchos países, Michel.
Sí, Orange es una gran multinacional francesa que está presente en muchos países, no solamente de Europa. Es una empresa muy poderosa. Yo me pregunto qué gran multinacional no ha recibido alguna vez en su vida una multa, ¿no?, por prácticas monopolísticas. En Estados Unidos un montón, en España también. Bien, Orange, habrá que ver qué otros intereses tiene, hasta dónde está dispuesto a participar en la gestión de la telefonía en Cuba y hasta dónde el gobierno cubano quisiera, ¿no?, algún tipo de gestor extranjero interviniendo en el asunto de la telefonía y la internet nacional. Son preguntas más que respuestas. La zona más cercana a Martinica, como es lógico, Martinica es el Caribe Oriental, es la zona oriental del país, no Cienfuegos. Lo que yo entiendo de esta decisión es que se busca un segundo punto de entrada, no para diversificar lo que son las conexiones que tiene el país ante fenómenos naturales y de diversa naturaleza que sufre el Caribe, y que Cienfuegos, que además es la ciudad más francesa de Cuba, a propósito.
Sí.
Francesa, Cienfuegos. Una ciudad muy bonita, y un saludo para todos los que nos están escuchando desde allí. Así que se ha elegido otro punto del territorio nacional, en mi opinión, para diversificar las zonas de entrada y no acumularlas en un mismo lugar, como el anterior cable que ya está en la parte oriental. Todos los cables submarinos de conexión de internet y telefonía para mí son buenos. También el otro que vetó Estados Unidos y que ya comenté en este mismo programa, que me pareció un error, porque ese mismo cable ya conecta a Managua y también conecta a Venezuela y lo controlan los regímenes de esos países. Por lo tanto, ya la información, si se va a vender, está vendida. Y coincido con todos ustedes en que todos estos cables son buenos, pero no significan una mejoría automática de la conectividad ni una mejoría en los precios y en el acceso de la población a las nuevas tecnologías en Cuba, porque esto es una decisión política de las oficinas del Partido Comunista y de la familia Castro, y de la que es la familia en el poder, y entonces esto se decide en las oficinas y no en la cantidad de cables ni en la cantidad de gigabytes que entren al país en materia de internet, que a propósito, como ustedes muy bien han dicho, desconocemos absolutamente cuál es la capacidad, si está al máximo, ¿no?, del anterior cable que se conectó desde Venezuela hasta Siboney en Santiago de Cuba, y cuál es la capacidad de entrada y de gestión de los datos en Cuba a día de hoy.
Cuando en el 2012 el Papa Benedicto visitó Cuba, sacerdotes y laicos, también amigos, me dijeron que se demostró la efectividad de la conectividad del ALBA 1, es el cable este de Venezuela, porque dice que aquello era lo mejor del mundo.
¿Se fue el Papa?
3 días después de irse el Papa, había que jugársela en los parques para conectarse con el wifi, como se le dice en Cuba.
Bueno, amigo mío, acuérdese que el día de las elecciones o de las votaciones no se fue la corriente. Así que
ellos lo controlan todo. Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Remitiéndose a la posición asumida por los masones durante las gestas independentistas en Cuba, el hermano venerable Luis Steve Ocaña, que es el gran orador durante la celebración del aniversario 163 de la Logia de Cuba, Antiguos Libres y Aceptados Masones, reivindicó el derecho de la masonería a participar en la vida política de la isla. Tras un breve resumen de la historia de los masones en Cuba, en el cual destacó la actitud adoptada en 1868 por viriles masones, que dejaron todo para marchar a luchar por la emancipación del país contra el imperio despótico español, pues recalca él hoy, y cito, «La pelea por la patria es con el arma más importante que portan los masones, que es el pensamiento elevado».
Sí, señor, lo dijo así: «Considero que los masones sí debemos hablar de política, toda vez que es la regla fundamental que rige la sociedad. Debemos hablar y además buscar la manera de hacer política». Así que eso lo dijo el venerable hermano Luis Steve Ocaña en una reunión a masones. Miriam.
Bueno, es que los masones realmente están en una situación muy tensa con el gobierno cubano. La última fue, y más reciente, fue cuando el Código de las Familias, que también la alta jerarquía de los masones hizo algunas declaraciones y el gobierno sencillamente no los invitó a una reunión que tuvo con las distintas denominaciones religiosas y organizaciones de ese tipo. Y hay una situación muy tensa con el gobierno cubano, que realmente los está, bueno, digamos, acosando y no les da participación de ningún tipo, y por eso ellos dicen, bueno, nosotros sí tenemos derecho a opinar, y nosotros sí somos una organización que debe ser escuchada. Realmente ellos son pocos, apenas llegan a 30.000 miembros, cosa que es normal, digamos, en el sentido de que nunca ha sido una organización muy grande, además es selectiva, inclusive esa era una de las características que tuvo siempre, o sea, que estuvo en todas las, digamos, conspiraciones más progresistas de épocas pasadas, como ahí estaban mencionando la guerra de independencia, que precisamente su característica cerrada pues posibilitaba este tipo de conspiraciones. Entonces, ellos están siendo muy abiertos aquí en Cuba, y no creo que esa sea la intención hace mucho tiempo, y están planteando que quieren participar, y eso lo dice porque los tienen totalmente marginados de lo que está ocurriendo en el país.
Sí, señor. Bueno, de todas maneras, Miriam decía que son unos 30.000 aproximadamente, están repartidos en Cuba en unas 320 logias en todo el país. Así que vamos a Perú, que está interesante.
Estás escuchando las noticias como son.
Miguel Díaz-Canel señaló que la destitución y arresto del expresidente de Perú, Pedro Castillo, esta semana es resultado de un proceso dirigido por las oligarquías dominantes para subvertir la voluntad popular. Así escribió en Twitter la oligarquía fue contra la voluntad popular, que había elegido a su gobierno, el gobierno de Castillo, de acuerdo con el ordenamiento legal peruano. Vamos a ver qué sigue, porque también supimos que Castillo, saliendo del Palacio Presidencial, se dirigía a la Embajada de México en Lima a solicitar asilo político, y fue precisamente su guardia, la seguridad personal, quien detuvo el automóvil
y lo llevó a la estación.
Y que el presidente de México incluso se ha pronunciado al respecto, y que parece que hay algún tipo de negociación.
Desde su encierro, desde su detención, él está solicitando asilo político a México.
Lo había hecho antes.
Lo había hecho, lo sigue haciendo, y ahora, bueno, no sé qué va
hay
a hacer
la fiscalía.
Hay
que ver cómo sigue esto, porque puede considerarse una intromisión.
Pudiera haber. Lo cierto es que Díaz-Canel habla, ¿cuántas horas pasaron después que se produjo el autogolpe? O el golpe que intentó dar el presidente Castillo cuando trató de disolver el Congreso, y el Congreso pues entonces lo declara vacante y lo saca del poder. De momento Cuba mantuvo un silencio absoluto, no hablaba, contrario a lo que hizo, por ejemplo, cuando Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a prisión, que inmediatamente salieron a hablar. Aquí aguantaron, el MINREX no ha hecho una declaración oficial, es la cuenta de Twitter de Miguel Díaz-Canel el primero que lanza.
Estaban ocupados en este viaje
en algunas islas.
Michelle, vamos contigo.
Bueno, aquí hay una cuestión, es que Díaz-Canel no entiende cómo funciona una democracia y una separación de poderes, donde el Congreso tiene unas prerrogativas que incluye la destitución del presidente, y que también el presidente tiene otra prerrogativa que incluye la disolución del Congreso. Aquí, esto me recuerda a dónde hubo golpe de Estado anteriormente, por ejemplo, en Honduras, el de Micheletti contra el señor aquel, otro señor del sombrero, a propósito también del sombrero. Esto me recuerda que efectivamente el presidente de Honduras de ese momento fue cesado en el cargo, pero hasta ahí todo estaba bien, formaba parte de las prerrogativas del Congreso, hasta que lo expulsan del país. Entonces ahí ya estamos en presencia de una arbitrariedad total, y en ese caso era un presidente de izquierda, y así lo reconocí en este programa. Castillo podía disolver el Congreso, pero tenía que convocar elecciones para el Congreso inmediatamente, no pretender gobernar por decreto, ni mucho menos, ni hacerse con el control de todas las instituciones del país. Esas no son atribuciones del presidente de Perú. Y por supuesto que el Congreso puede destituir al presidente, como pasó, y luego intentar arrestarlo por intentar socavar el Estado de Derecho de la manera en que quería hacerlo. Así que este es un presidente que tiene tan pocas luces en general que ni siquiera es capaz de hacer bien un golpe de Estado, ¿no? Lo digo un poco jocosamente porque nunca, incluso hay un libro sobre cómo se hacen los golpes de Estado, pero nunca se da una sonada de ese tipo sin la participación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y él estaba completamente solo. Los ministros empezaron a renunciar inmediatamente. Todo el mundo estaba realmente sorprendido, ¿no?, de que hubiera tomado ese camino. Pero esas son cosas que no se entienden desde La Habana. Se apoya la ilegalidad que cometió Pedro Castillo y se le intentan convertir en una víctima de todo este proceso.
El otro sombrero del que hablaba era Mel Zelaya en Honduras.
Zelaya.
Mel Zelaya, el otro sombrero en Honduras.
Que la esposa subió al poder. Presidenta.
Electoral, o sea, ganó las
democráticamente
elecciones. Democráticamente. Hay un titular de Cibercuba, le paso a Miriam Leiva. Me llama la atención. Dice: Ñato como doctor Liendre, de todo opina, de nada entiende. Refiriéndose a Miguel Díaz-Canel con estas declaraciones que hizo sobre Pedro Castillo.
Miriam, tu comentario.
Bueno, es que es una cosa tan sorprendente lo que ha hecho este hombre. O sea, una persona que está siendo hasta juzgado prácticamente por el mismo Congreso, que no lo han dejado ni gobernar, porque cada pocos meses están acusándolo y llamándolo al Congreso. No lo han dejado ni salir de viaje a reuniones que tenían pactadas, que inclusive eleccionaba o podía ayudarlo los intereses del país. Los ministros constantemente lo estaban renunciando por la situación que tenía, porque además no podían hacer nada. Entonces, en esas condiciones, sin pactar, como decía antes Michelle, con el ejército, que es lo fundamental, y otras fuerzas ahí, sencillamente se declara inclusive que él, o sea, quita el Congreso y sencillamente que sí podía hacerlo por la Constitución, pero con determinadas limitaciones. Y entonces, incluso, decreta el orden marcial. Señor, ¿cómo usted va a decrear, a llamar a las Fuerzas Armadas que tomen unas decisiones muy importantes cuando ni siquiera coordinado con así ellos? Y ya para acabar de poner la tapa al pomo, coge su auto y se iba para la Embajada de México y la propia escolta lo
detuvo. No, increíble.
Muy bien. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Michelle Suárez, a usted también. Y a usted que nos sigue a través de las redes sociales y la radio, gracias también.